pensado, little baby, en el colchón, yo biznando de repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero, lo que sé de alguien que te está buscando, se da ahí en sus manos.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza un nuevo programa de La Venganza Será Terrible. Lo hacemos sin público, con el estudio desierto, la calle desierta y la ciudad también. Solo se encuentra aquí Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Los saludo así porque como estamos a oscuras...
Claro.
¿Está permitido que estemos a esta hora en la radio?
Posiblemente no. Esta es una grabación clandestina.
Sí.
Porque este es un programa que ha pasado a la clandestinidad.
Sí.
Y da buen resultado porque queremos compartir con ustedes la alegría
de nuestras mediciones de rating, alguna clase de alegría proporcionan cuando son buenas, como en este caso.
Sí.
Así que agradecemos, no sé a quién, a nosotros mismos.
Y a los oyentes.
A los oyentes,
que
claro,
están que son, escuchando.
Que son los que suman.
Claro, o sea, al fin y al cabo son
¿a quién los, quiere que le agradezca?
Son los porotos de esta cuenta.
Así es. Muy bien, vamos a dar noticia, querido Barton, de nuestras próximas hazañas.
Atención, señores, estamos nuevamente frente a una semana particular. Todas las semanas digo eso.
Sí, sí.
Y
el jueves, ¿qué ocurrirá el jueves?
El jueves estaremos en Resistencia,
¡caramba!
En Chaco, señores.
Sí, sí.
Ahí en el Domo del Centenario. Que
sí, seguramente se acercará Mempo Giardinelli, que es el dueño del Chaco.
Sí, tiene la llave.
Sí, me han dicho que es el dueño del Chaco.
Sí, a mí me dijeron que eran otros los dueños del Chaco.
Posiblemente, pero bueno.
Pero bueno, Mempo debe tener una llave, debe tener.
Una tajada debe tener.
Sí, señor.
Digo en un sentido metafórico, probablemente, que es como poseemos las cosas nosotros.
Bien, eso será el jueves en la Feria del Libro ahí de Chaco, que ya comenzó, pero nosotros vamos a estar el jueves en el Domo del Centenario. El viernes volvemos a Buenos Aires, estaremos en la matina del viernes a las 8 de la noche en Caras y Caretas, en la calle.
Pero esto continúa, porque el sábado...
El sábado vamos a Luján.
Sí, vamos todos para Luján.
Pero no peregrinando.
Ah, no.
Al menos, yo no sé usted.
Claro.
Estaremos en el Teatro... Teatro, dije bien, Trinidad Guevara.
Bien.
Eso será a las 9 de la noche del día sábado. Me dicen que ahí las entradas están en Voltería.
En Luján. Y,
en Luján. Entonces tenemos jueves en Resistencia Chaco, viernes en la ciudad de Buenos Aires, Caras y Caretas, y el sábado en Luján, en el Trinidad Guevara.
Espero que Luján hayan hecho alguna comunicación local, porque nosotros...
Sí. Estamos, no dijimos tanto.
No dijimos tanto, ahora que pienso.
No dijimos tanto. Qué lindo que es ese teatro, además.
Sí, sí, está buenísimo.
El Trinidad Guevara. Y muy pronto estaremos en Rosario también, ¿eh?
Sí, sí. Y Rosario presenta la siguiente particularidad. Estaremos en el Teatro Broadway, pero ese será el día en que se incorpore a nuestro batallón nada menos que Gillespie.
Sí, señor, lo estamos esperando acá. Ya, bueno, yo ya me bañé, todo estoy...
Será como un anticipo de la reincorporación definitiva de Gillespie, que ocurrirá ya en el mes de julio.
Claro. Bueno, entonces, en Rosario va Gillespie, el Teatro Broadway. Esto va a ser el día 24 de junio en Rosario, Teatro Broadway.
Bueno, ¿qué más?
Eso, después no le voy a decir todas otras fechas, porque
se empiezan a confundir todos.
No
digamos nada.
¿Sabes que fui a un médico homeópata?
Ajá. ¿Qué le dijo?
Me hizo muchas preguntas.
Le adivinó todo, ¿no?
No. Me hizo muchas preguntas. Ah. Fui para un chequeo general. Como decir, bueno,
claro.
A ver, ¿en qué estado...?
Y el chequeo consiste en preguntarle a usted.
Claro, porque...
Pues si hay una persona que no sabe lo que le sucede a su cuerpo, es uno.
Sí, es verdad. Uno a duras penas tiene el síntoma, sí, pero...
Más si uno va al médico, es para que el médico le diga qué es lo que uno tiene.
Bueno, pero el médico no es adivino. Usted lo tiene que ayudar.
Es homeópata.
Bueno, no, señor, pero usted lo ayuda y le dice... Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué se siente cuando...?
¿Qué se siente?
Que se siente en esa silla.
Ah, sí.
Ahora, el homeópata vio que no le pregunta... ¿Qué le duele?
No le hace falta, porque él te adivina todo. Y de todos modos, no importa mucho lo que uno sienta o los síntomas, porque siempre te dan lo mismo.
Son unos globulitos.
Son unas pastillas redondas.
Sí, pero el contenido...
No importa la enfermedad. Al homeópata no le importa el diagnóstico. El diagnóstico es siempre el mismo.
No, pero son distintos los globulitos.
¿Ah, sí?
De
uno
yo pensé
que eran todos iguales.
No, es la aplicación es parecida porque vio que usted tiene que contar 30 sublinguales. No tragar.
No dice, tragar. Oh,
no tragar, no, si no morder.
Se traga uno de esos globitos y no se lo tiene que tragar, se muere. Lo mismo que le pasa al que se come un chicle.
No es lo mismo.
Mi abuela me dijo cuando yo era muy pequeño que el que se comía un chicle se moría.
Pero usted sabe que...
Misma política del homeópata.
No es la misma, y ni tampoco dicen lo mismo ni su abuela ni el homeópata. Ahora, hizo preguntas raras, como por ejemplo...
¿Dónde vive?
Eso le preguntan antes en la
¿A qué hora sale su esposa del trabajo? Cosas así. ¿Tiene novia?
Pero no, no pregunta todo eso.
¿No?
Pero me dijo, sí.
Sin embargo, los psicoanalistas sí preguntan.
Sí, los psicoanalistas sí.
Sí, sí.
Dice cómo se conforma. Sí, el psicoanalista sabe muchas cosas de uno.
Más que uno mismo.
Sí. Sí, sobre todo si usted le inventó algunas para contarle.
Claro, desde luego.
Pero, no, el homeópata me preguntó si usted ve un cuadro torcido.
Sí.
Y está sentado o acostado, ¿se levanta para enderezar el cuadro?
No me parece. Bueno, si tengo que levantarme, no me parece.
A partir de eso...
Pienso momentos de mi vida en que estoy enderezando un cuadro y no recuerdo ninguno.
Claro.
A lo sumo, lo que puede haber ocurrido es que nunca haya parado mientes en un cuadro torcido.
Claro, o no se encontró frente a esa situación jamás.
Ya, por eso.
Vive en cuadros, con cuadros derechos.
Bien, eso es lo máximo que le puedo ofrecer, que estamos empatados.
Bueno, entonces lo diagnostica de determinada forma y le da determinada medicación y ya.
Pero ya está.
Como protocolo me pareció extraño.
Claro, y cómo, ¿qué indicios le da su conducta ante un cuadro torcido respecto del funcionamiento del páncreas, por ejemplo?
No, es que no se ve así.
No.
Un homeópata no ve un páncreas.
Ya, ve un todo.
Es un todo. ¿A usted se llama
toro?
Páncreas. Un no.
Ah.
Ese es otro. Un todo.
Ah.
¿O usted se llama páncreas?
No.
No, bueno.
Me llamo toro.
Ni yo me llamo intestino, ni
qué lindo llamarse llama. Así, ¿no? Ahí viene el señor paquete básculo nervioso.
Sí. Debe haber algún apellido.
Paquete básculo nervioso no creo.
Muy paquete.
Sí, sí.
Básculo puede ser.
Claro, el doctor Básculo.
Alfredo Básculo.
Sí, sí. Allá Básculo.
Pobre tipo. Bueno, pero digo, ¿cuál es el protocolo de los médicos en general, no ya de los homeópatas?
Claro.
Porque uno confía en que el médico le hace preguntas que son en favor de la salud.
Y por ahí son meras impertinencias.
¿Qué pasa, señor?
Claro.
¿O está vendiendo
¿cuál es
humo?
El límite?
Claro, dice, ¿cuándo usted se deja desnudar por el médico, por ejemplo?
¿Cómo desnudar por el médico? ¿Me desnudo yo? ¿O bueno, usted lo desnuda a su médico? ¿Qué hace? ¿Le va sacando muy... ¿Le desabrocha la camisa mientras lo mira fijamente a los ojos?
No, señor.
No creo,
pero,
señor.
Pero si el médico le dice, bueno, sáquese la ropa.
Ajá.
Y usted le dice, no, pero a mí me duele la garganta.
Claro, bueno, por eso mismo, dice el médico.
Bueno, y uno nos anima a discutir.
No, claro. Bueno, a lo sumo una pequeña objeción.
Dice, ¿todo?
Usted es vista así y nada más, dice el médico. Chao.
Claro.
Usted, el médico, su médico, digamos, ¿lo hace desvestir detrás de un biombo o ahí nomás?
Ahí nomás.
A pico seco.
Ahí nomás, no, señor, ahí nomás, sí. Ahí nomás. Lo que no sé después, porque una vez que el médico revisa, son pocos los médicos que tocan hoy en día.
No te tocan, te tienen asco.
Sí, bueno,
el
no
médico
sé
si... de hoy no te toca, parece el panadero.
Sí, el panadero tampoco
o
toca.
O se pone, la... claro, se pone los guantes eso de nylon, o no te toca nunca. Le falta una pinza, por ejemplo.
Claro,
para como de la factura para agarrar partes del cuerpo con la pinza y dice, ¿nos duele?
¿Por qué nos duele? Si me duele a mí.
Claro, ¿cómo hace para palparlo el médico a ver si usted le duele cuando le aprieta, si no lo toca?
No,
llama
no.
A un ayudante que lo toque o algo así. O le hace a usted, apriétese aquí.
No es lo mismo.
No es lo mismo, usted sabe apretar, doctor.
Claro, ya.
Yo si me toco no me duele nunca, igual que si me pego.
No, y además...
Me pego trompadas, me las pego despacito y no me duele.
Sí, claro, uno mismo no se hace daño.
Claro.
Al menos en ese sentido, en muchos otros sí. Pero el médico que no lo toca, por ejemplo, lo revisa, termina la revisación.
Sí, sí.
Uno no sabe que terminó la revisación. Entonces dice, bueno, no se sienta en el escritorio
sí.
Para charlar. Y uno sigue desnudo.
Claro, pero...
Yo estoy de piernas
no,
cruzadas.
Usted charlando. Está siendo un médico equivocado. Te tiene que decir, bueno, vístase.
Pero a veces no lo dice el tipo y uno está desnudo.
Y usted está desnudo y por ahí entra alguien.
Claro,
entra sí, por ahí la tipa que lo anotó usted en la ficha.
Claro, la secretaria.
Se asoma y dice, está el doctor Básculo presente.
Sí. Bueno, que espere un rato Básculo.
Sí, sí.
Todavía me está atendiendo a mí.
Sí, dice usted.
Y vio que...
Escondiéndose atrás de la silla. ¿Qué hay que hacer si... por ejemplo, irrumpe en el consultorio otra persona y usted está desnudo. ¿Usted tiene que afectar un poco de pudor? y esconderse detrás del escritorio.
No, mire.
O que se taparse con una revista o algo.
Bueno, no.
O
mire.
No, simplemente permanece así, impertérrito.
Yo creo que sí, que hay que actuar con naturalidad.
Una naturalidad rayana en la desfachatez.
No, una naturalidad afectada también.
Sí, claro.
Esa que es un oxímoron.
Tampoco
pero...
usted haga pose.
No, sí, no.
Entra alguien y usted medio que se traba y se pone sí. una mano atrás de la nuca y mira hacia el horizonte.
El no. David. No, señor. Usted está ahí charlando.
Claro, con el médico.
Platicando. Y continúa en esa en una posición estándar como si estuviera vestido.
Bueno.
Por ahí tiene las piernas cruzadas.
Por ahí no.
Quizás no. Hace las clásicas gestos de una conversación.
Ajá. Bien. ¿Y qué pasa si uno no quiere desvestirse, ponele?
Y bueno, pero ¿qué usted? ¿Usted es que es un paciente beligerante?
Y sí, le dice, doctor, yo no me voy a desvestir delante de usted por un dolor de muelas.
Bueno, eso es un odontólogo.
Y sí, ¿no? Bueno, el doctor Barragán siempre te hace desvestir. A mí me llama un poco la atención eso.
Pero es por supuesto.
Ni bien entra el paciente, el tipo dice, muy bien, viene y hace así con las manos, y dice, desvístase nomás.
Pero si es un dentista.
Cuelgue la ropa, dice, en ese clavo.
Pero ¿cómo va a colgar la ropa si se vino a hacer un tratamiento de conducto?
Bueno, eso es lo que a veces le dicen los pacientes. Y dice, nosotros, dice, o yo, al menos,
sí.
Consideramos a la persona como un todo. No solamente como una sonrisa, como el gato de Lewis Carroll.
Bueno,
aquel ejemplo de un accidente sin nada, sin cosa, ¿no?
Bueno, pero doctor, a mí me parece que no es necesario que esté desnudo para que usted me revise la boca. Porque
bueno, si, yo trabajo así.
No, bueno, está bien, así, usted trabaja
soy,
así.
Dice el doctor Barragán, ¿no?
Sí.
E incluso él mismo, a veces, para hacer entrar en confianza al paciente, ¿no?
Ajá.
Aparece desnudo, en verano más que nada.
Aparece
desnudo, o como bien sabemos, comunica que debajo del escueto guardapolvo que lleva, está desnudo.
Peor, ¿sabes? Eso es peor.
Como uno puede advertir a través de los espacios que hay, por ejemplo, claro. Entre botón y botón.
Claro, tiene dos botones. Uno arriba y otro abajo.
Sí.
Claro, yo le digo que es peor que anuncie que abajo está desnudo.
Sí,
prefiero que esté desnudo directamente.
Bien.
Sin el delantal. Pero no.
Y el médico que va a su casa, ponele, también es peor. Primero, sí. uno no sabe si es médico realmente.
No son médicos, en general son...
Antes venían medio disfrazados de médico, ahora no, ¿eh?
No, y vienen en moto ahora.
Vienen en moto, vienen incluso con un casco.
Sí.
Con un casco y una campera de Los Ángeles de la Muerte.
Sí, y no se quieren poner la patente en la campera,
claro.
Tampoco, ni en el casco.
Y a veces en la moto tiene un cajón de delivery.
Porque vio que cómo está la calle, hay que trabajar.
Claro. No, ahí debe traer el maletín de médico, aunque nunca traen gran cosa, ¿eh?
No, ¿qué lleva? ¿Un termómetro?
Sí, termómetro, un estetoscopio.
¿Sabe las batallas que tiene ese termómetro?
No, ese termómetro está dibujado, está pintado,
sí,
en 37.
Sí, ese termómetro.
Clavado ahí.
Viene recorriendo hogar.
Bueno, el que viene también, ¿no? Te tiene que someter a una cierta indagación que no siempre es cómoda.
Sí, no.
Estás en la cama por ahí. ¿Usted se viste cuando...? Cuando viene un médico, se pone un pijama, por ejemplo, o alguna de esas prendas de los Estados Unidos de 1950.
Y no, pero
las
se
personas
hace...
iban a vestir más vestidas de lo que hoy en día están por la calle.
Sí, además se lo hace sacar después todo eso.
Sí, claro.
Así que no.
Así que usted directamente en calzoncillos. Discúlpeme.
Sí.
El lenguaje un poco crudo que estoy usando.
Lo peor es si usted está solo y le tiene que ir a abrirle la puerta. Lo tiene
cuando
que...
uno está solo y tiene que ir a abrir la puerta en calzoncillos y enfermo, es una situación horrible, porque por ahí usted vive, ponele, arriba, en una casa, lo que se llama una casa de altos, con una escalera que siempre está helada,
sí,
y usted baja, le abre al médico y dice, ay, por favor, sígame, doctor, y sale al galope de enfermo, ¿no?
Claro.
En calzoncillo y se mete tiritando en la cama. Y si no estaba enfermo, se enferma en ese momento.
Sí, y además que después tiene que bajar otra vez a abrirle cuando se va.
Claro, dígale al médico, mire, hágame el favor, doctor, cierre la puerta. Chao.
Y bueno, no, señor, pero no sabe.
Bueno, pues, y el médico a veces, ponele que le abra la puerta al que el tipo que te está cuidando, tu sí. hijo, tu madre, tu esposa, tu novia, no me importa.
No importa, señor, porque, alguien, bueno, alguien a cargo.
El tipo te pregunta, ponele, si es una mina.
¿Quién es?
Y le va a abrir y el tipo queda solo con usted y señala a la mina, así como diciendo, ¿quién es?
No, ¿cómo va a ser? Por favor, es una falta de respeto, señor.
Y bueno, pero entonces para anticiparse uno tiene que decirle...
Es mi hermana, señor.
Ojo, doctor, que es mi hermana.
Sí. ¿Verdad? No, pero no le aclara así. ¿Cómo le va a decir eso? ¿Qué le está tomando?
No sé,
¿por qué?
Para que no piense mal.
Pero no piensa ni mal ni bien, no tiene por qué aclarar.
Sí, pues los médicos, a cada uno que le abre la puerta, cree que tienen una relación íntima con el enfermo.
No, ¿por qué va a pensar
y
eso?
Sí. ¿Quién lo cuida a usted? La persona que tiene una relación íntima con usted. En mi caso, no.
Bueno.
Además, permito que una persona que tiene una relación íntima conmigo me cuide.
Y
eso no. Es lo contrario de una relación íntima.
Bueno, pero cuando el médico llega... Usted también póngase en el lugar del médico. Porque
espere que
usted
me
está parado...
No, yo estoy acostado.
No, señor, pero espere que le diga. Usted está parado en el lugar del enfermo, del paciente.
Sí, sí.
Pero que al fin y al cabo...
He sido muchas veces he sido enfermo y nunca médico.
Y bueno, pero... Al fin y al cabo, es local el tipo, porque está en su casa
Claro. Esperando
al médico.
Si el médico quiere ir al baño, le tiene que pedir permiso.
¿Tiene que pedir permiso?
Usted lo tiene prácticamente en un puño.
Bueno,
médico,
no sé.
Incluso el médico dice, ¿puedo pasar al baño? Y dice, ¿ves? Como venís al pie. Le dice.
Pero no, ¿cómo le va a decir así, señor?
Si yo te digo que no, ¿qué te pasa?
No, pero es cierto que el médico toca timbre y se abre un mundo.
Claro, ¿qué sabe si a lo mejor no es una guarida de criminales?
¿Qué sabe?
O si no lo hacen operar a un asaltante de bancos que fue baleado.
Claro.
Como ocurre en tantas películas.
En las películas.
Entre, doctor, dice un tipo que lo apunta con un revólver, opérelo a Joe.
Claro, pero no tengo aquí los elementos.
No importa, doctor.
Vine con la moto, tengo este termómetro.
Aquí tiene esta botella de whisky y un cuchillo de la cocina. Buena suerte, doc. Tiene que sacarle una bala de acá.
¿De dónde?
De acá.
Pero, discúlpeme, va a ser difícil. Es muy probable que muera el paciente.
Mala suerte, doctor. Trate de que viva, porque si muere...
Pero, ¿cómo puede ser eso?
¿Cómo? ¿Nunca vi una película, doctor?
Sí, en las películas, sí.
Bueno.
Pero la prepaga que a mí me mandan acá a curar es por cosas menores.
La prepaga Argentina Sonofilm.
Sí.
Bien. Y... Entonces...
Eso es difícil, ¿eh? Para el médico.
Vamos a continuar la conversación.
Sí.
Usted dijo, usted se pone en el lugar del enfermo, qué sé yo, bla, bla, bla.
Sí. En cambio, si se pone en el lugar del médico, para tener esa contemplación del tipo que no sabe a dónde llega, por ahí el enfermo es un enfermo imaginario.
Ah, sí.
Que se inventa cosas.
Y el médico a palos.
Claro, el médico a palos y todo morir. Y le dice... Le miente.
¿El enfermo?
Le miente el enfermo.
¿Qué le dice? ¿Que está enfermo y no está?
Claro, porque el tipo... Que está enfermo y no está.
Ah.
El tipo lo... le mete el termómetro... Le pone, vamos a decir.
Sí, sí. Claro. No, le mete
no
es
no,
una...
No,
no. No es una...
Perdón.
Muy académica.
Sí. Le toma la temperatura.
En los libros de texto no dice.
No dice.
Ponga, métale el termómetro.
No.
Dice, póngaselo.
Bien.
Ni siquiera creo que dice póngaselo.
No. Tome la temperatura o utilice el termómetro y uno ya sabe.
Y mucho menos, métale bien el termómetro.
No, señor. O sea, mucho menos.
La palabra bien después de un verbo es un énfasis muy, muy mal visto.
De alto riesgo.
Por ejemplo, apriételo bien, ya no. Métale bien es horrible también.
Sí, cualquiera que...
Váyase bien también.
No.
Por mí usted puede ir bien, no.
No. No, por eso...
Pero
el médico...
es un lindo énfasis, a mí me gusta, ¿eh?
Y sí, porque parece delicado y sin embargo ese bien so es.
Sí. Bueno, muy bien.
Y, bueno, entonces el médico, ¿qué hace en esa situación? Le dice, mire, usted no tiene nada. Vio que hay enfermos que se enojan. Que les digan que no están enfermos.
Dice, claro.
Pero ¿cómo que no? Si yo a mí me duele.
¿Qué pasa? Si a mí me duele que estoy loco, entonces dicen...
Bueno, entonces...
Parándose arriba de la cama y poniéndose visco.
Y bueno,
esa pregunta, ¿qué? ¿Acaso estoy loco? solamente la hacen los locos.
Sí, eso ratifica cualquier diagnóstico, claro, claro. O sea, confesión de parte, de relevo de pruebas. Y, pero el tipo, bueno, le llena el formulario, dice, más sí, yo le receto. Sí. Digo que hay medicamentos que igual no hacen nada.
Que no hacen nada.
Así que, ningún medicamento. ¿Qué le cuesta? ¿Y qué le cuesta?
No, qué sé yo, no quiero tampoco
sí.
malquistarme con un laboratorio porque mañana puedo aparecer en cualquier parte, pero... tómese esto y va a ver.
Sí, eso cada
seis horas. Y se va más tranquilo en busca de otro enfermo imaginario.
Sí, sí. Y cualquier cosa me llama. Si
también hay médicos imaginarios, probablemente.
Sí.
Porque a mí me han dicho que las prepagas ante lo caro que resulta un médico, ¿no? Para ser contratado, porque hace valer su título, etcétera, contratan a personas que, bueno, han perdido su trabajo como bicicleteros, como ayudante de bicicletería.
Pero bueno, no.
Y yo, bueno, mira, claro, ¿qué tiene que hacer usted? Cuando llaman a uno, usted va, lo mira, le hace 3-4 visajes y le dice que vaya al consultorio el lunes. Y ya está.
Bueno, señor, pero me parece una irresponsabilidad. Si se encuentra con un caso grave...
Es mala suerte, pero...
Vio que ahora dicen que a partir de... Como está todo computarizado, lo de los diagnósticos, usted sí, se va a hacer un análisis y ya los datos pasan a una computadora.
Sí,
una
ya todo el mundo tiene los análisis de todo el mundo.
Bueno, y entonces dicen que
hay,
va a haber...
Hay hackers de análisis.
¿También?
Claro, hay gente que, por ejemplo, va a salir con alguien, tipas que van a salir con un tipo, entonces averiguan.
¿Qué colesterol tiene, todo?
Se hackean, sí, sí, y averiguan. Y después como incluso como pieza de conversación.
Bueno, pero...
¿Qué tal? Dice. Así que anda, damos salto de colesterol, ¿no?
Pero ¿cómo va a hablar de eso? Sí, sí. Una reunión, una cita amorosa.
Bueno.
Pero sí he escuchado que se vienen los médicos robots para los pequeños, para los casos de primera urgencia.
¿Y cómo serían?
Recaban toda la información... que ya están en los análisis.
Ya hay médicos robots.
Por eso, ya hay. Pero bueno, planteamos esta situación.
Claro, claro.
Y directamente le expende la receta o el diagnóstico un robot. Usted se la lleva y listo, ya está.
Por ejemplo, tipo dolor de cabeza.
Nunca ve el médico.
Un mejoral.
Sí, le sale así. Quizás el robot viene con algunos agujeros.
Ah, sí.
Que dice, por ejemplo, para tomar la presión. Bueno,
meta el dedo acá, claro.
Claro. Ahí, no.
Ahí, no.
Error.
Dice el
métalo loco. Nuevamente, claro. Métalo bien. Ahí utiliza el bien.
Claro. Dice, recalculando.
Claro. Sí, porque veo que a veces no llega a leer la máquina.
Claro.
Pasa mucho con los tickets de los estacionamientos.
Claro, usted tiene que ponerlo y sacarlo varias veces.
Sí, y hay que estirar el brazo.
Y acá, por ahí vienen a visitarte robots gastados, médicos que están ya al límite de su vida útil, y entonces, claro, tenés que meter el dedo varias veces, meterlo y sacarlo. No, ese no, te dicen. A ver, pruebe con otro dedo.
No, señor.
Dos dedos.
No, y además... Además, como le mandan el robot a domicilio,
claro.
Hay gente que se cree que es para jugar. Entonces, toda la familia.
Sí, es así, a meterle el dedo.
Los
al
chicos,
robot.
Chicos,
se toma la presión, va. Todo.
Escucha, claro. Escucha, el perro también viene.
Y, o le roban cosas, le pintan. Al médico robot le pintan con temple, dice, prepaga chorro.
Sí. Y lo mandan, lo confunden al robot.
Claro,
le,
sí,
dan,
sí.
Le dan otra información y lo ponen en la vereda o lo suben al río del colectivo 68 y lo manda a 11.
Claro.
Y el robot te sabe, ¿eh?
Sí, sabe, es robot.
No sabe, mira por la ventanilla.
Los robots son sosos.
Y bueno, eso no lo sabe.
Cargar a un robot, imagínese, sí, es el sueño de Tinelli. Tomarle el pelo a un robot.
Bueno, y ahí está entonces. Esos son algunos problemas que estamos teniendo desde las prepagas.
Sí, claro.
Porque para
es que la gente se abusa. Digo, soy uno de los dueños de la prepaga.
Sí.
Las prepagas, tenemos un gran problema que es que la gente se abusa.
Sí,
o sea, confunde los términos. En vez de abusar nosotros de ellos, que sería lo normal,
sí,
pues nosotros somos empresarios.
Sí, está bien, señor, pero...
Si la gente trata de abusar a nosotros. Yo a veces le digo cuando viene alguno y trata... Escúchame, le digo... Nosotros te tenemos que abusar.
No, pero ¿cómo me va a decir así?
El sistema capitalista es ese, señor.
Sí, pero nosotros pagamos mucho también.
Es como si los obreros abusaran de los patrones.
Claro. Pero usted nos cobra mucho, señor Báculo,
sí,
doctor.
Claro.
Usted es de báculo...
Sí, báculo nervioso.
De báculo nervioso. De la prepaga.
Yo le cobro mucho, pero porque es así el capitalismo. Incluso, le digo, yo trato de cobrarle cada vez más y de darle cada vez menos.
Sí. Bueno,
pero eso es lo mío.
Sí,
nací
yo
empresario y empresario moriré.
Está bien, doctor Básculo, pero no sé, yo me empecé a sentir mal y necesité...
Bueno, pero usted a veces llama de vicio.
No, de vicio no, es para hacer...
Llama por llamar.
Pero usted dice
acá
que...
Acá tenemos registrado en los últimos dos meses, usted llamó 5 veces, que se enfermó 5 veces.
No, que no me...
¿Qué le pasa, loco?
No, no me atendieron 4. No,
bueno,
me atendieron 4
lo
veces.
Nuestro, eso es lo nuestro.
Pero bueno,
cada 5 veces, 4 no lo atendemos.
No, pero...
Se trata de que usted se canse, ¿me entiende?
Pero me enfermo, ¿no ves que me enfermo y
bueno,
es peor para usted?
Devístase, por favor.
Sí, ya vine así.
Todo.
Ya vine así.
Bien, ¿qué otra cosa hay? Cuando venían los médicos de las empresas, digo, cuando venían, de los médicos del laburo,
sí.
Vos dabas parte de enfermo y te mandaban un médico, ¿no? Muchas veces el enfermo era otro.
Pero tiene que estar enfermo igual, el tipo...
Sí,
o lo hace.
Sí, pero por ahí estaba medio enfermo y aprovechaba.
Claro.
Sí. Un hermano se enfermaba y los otros 4 hermanos, jones, no iban al trabajo.
Claro,
y daban todos parte de enfermo. Y cada médico que venía de las distintas compañías donde trabajaban, le hacían revisar al mismo hermano jones.
Pero pobre hermano, está le miden el aceite toda la tarde.
Toda la vida, sí, qué sé yo. Bueno, tómese cinco días. Y no trabajaban los hermanos.
Bueno, señor, eso es un mal ejemplo.
4 de ellos estaban sanos. Bueno,
claro.
Ese es un abuso también.
Bueno,
por eso
sí.
El capitalismo, cuidado, ¿eh?
¿Pero qué, de qué habla del capitalismo?
Cuidado,
estamos
digo,
hablando de
¿cómo
algo
le va?
No.
Soy el presidente del Partido Neoliberal de Estados Unidos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno.
En principio lo felicito por autodenominarse neoliberal, por lo menos
nadie
de un primer paso, porque no existen los neoliberales.
No, ni existe tampoco ninguna persona de derecha.
No, nadie dice
nadie,
soy de derecha.
Soy de derecha, no dice.
No se dice.
Son
nunca.
Todos de centro.
Sí, de centro a lo sumo centro izquierda.
Claro.
Se llega a decir.
Esa es la derecha.
Sí, esa es la derecha. Sí, los de izquierda sí dicen que son de izquierda.
Sí.
Está en el nombre y todo.
Bueno, disculpe, doctor, que le hable de política. Pero
no, mira, pero mire, la verdad
está
que me siento mal.
Acá que estoy viendo el diablo en calzoncillo, doctor.
Bueno.
Por eso pedí médico, pedí que me mandaran el médico que viene a ser usted.
Sí.
Para que certificara que...
Pero usted no estaba recién en la panadería, yo vengo de comprar factura.
No.
¿No era usted?
No, yo estoy aquí postrado desde hace 24 horas.
Ah, porque me pareció que era usted la persona...
Parecido, será alguno parecido.
Sí, curioso. Bueno, bueno, desnúdese, en principio.
Doctor.
Señor, por favor.
¿Cómo en principio? ¿Qué quiere decir? Ese en principio me llama un poco la atención.
Y no porque...
Si yo voy a salir con una mujer, por ejemplo, y voy a decirle... Bueno, desnúdese en principio.
No, pero esta es otra situación.
Sí, bueno, pero en principio...
No forma parte de
yo cuando salgo con mi novia nunca le digo en principio.
Pero su novia, yo no soy su novia, señor. Yo soy
menos mal, señor.
Y bueno, por supuesto.
Porque usted no me gusta.
Y no, usted tampoco.
En principio.
Pero señor, le pido que respete mi trabajo, porque nosotros estamos todo el día tocando enfermos.
Ah, sí, se lavó las manos,
y
doctor.
Bueno, no sé, sí,
lávese las mismas.
Además trabajo con guantes de látex.
Ah, sí.
Y perifinizado.
¿No es siempre el mismo par o los cambia cada casa que va?
No, son descartables. A nosotros nos dan 500 guantes por mes.
Oh, ¿y qué hace?
Y vamos a tocar a los enfermos.
Cuando tocan el timbre, por ejemplo... Pues el timbre de la casa de un enfermo debe estar bastante contaminadísimo.
Yo lo toco con el codo.
Ah, porque ¿a los enfermos?
No, a los timbres. Vio que el codo no se infecta. El codo es una cosa que... Sí,
sí, claro, es como...
Está, aparte del cuerpo.
Piedra pome, claro.
Claro, y a nadie le importa
mucho. Bueno, doctor, ya lo ve, estoy enfermo, así que no voy a poder ir al trabajo. ¿Por
no,
cuántos
bueno.
días? Yo creo que hasta dentro de 10 o 15 días no voy a estar bien.
No, sin embargo, mire, aquí el termómetro me dice que usted tiene...
¿Qué le va a decir el termómetro? No le dice nada, a lo mejor tengo otra cosa.
Bueno,
no es fiebre.
Bueno, a ver, diga 33.
Bueno, 33 en principio.
No, en principio no, 33, 33, que yo lo escucho por la espalda.
Ah.
Permítame.
¿A dónde va?
Tengo que escuchar cómo lo dice por la espalda, le tengo que escuchar la espalda.
33.
Ajá.
Uh-huh.
¿Lo repetimos?
¿Lo repetimos?
No, 33.
Ah, 33.
Diga 33.
33.
Bueno, muy bien. Yo lo noto sano.
Ah, ¿qué? ¿Cómo sabe? ¿Qué?
Sí, sí.
Que sí, es tan fácil la medicina, yo digo 33, y usted sabe si estoy enfermo.
Sí, porque no le
me
escucho.
Me duele todo, doctor, no me siento muy mal, estoy a punto de desmayar.
Pero no le escucho el...
No me desmayo porque si no, ¿quién lo atiende a usted?
No, pero no es por desmayarse, yo no escucho un pitido.
¿Un qué?
Un pitido. Yo que
¿qué,
a veces
qué vendría a ser?
Hay como una pérdida de aire. Claro, una enfermedad
respiratoria. Estoy perdiendo aire.
No, pero eso,
ah, que
eso es artificial.
Un fuelle desinflado.
Y después lo tengo que palpar.
Ah, sí.
Porque voy golpeando.
¿Qué clase de palpación hace usted? ¿General
no,
o particular?
Bueno, golpeamos el abdomen. Ajá. Primero estiramos la zona.
Uh-huh.
Estiramos y golpeamos con la yema de estos dedos, ¿eh? Así. Así. Bueno, claro, ¿ves? Sí. Si no está hueco,
sí.
Es que hay algo,
es que hay algo adentro.
Hay,
sí,
hay
sí.
Algo, sí.
Acá hay algo adentro. Sí.
Es para preocuparnos. Pero no nos preocupamos ahora, porque usted suena hueco.
Ah.
La verdad es que está todo hueco.
Y sin embargo, algo debo tener adentro.
Bueno, no, pero la verdad es que lo felicito porque...
Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Cuántos días me tomo?
No, ninguno, señor. Yo lo veo. Le pongo el sello de sano. Apto. Apto.
Apartamento.
No, eso es depto.
Ah.
Que es departamento. No, yo lo encuentro apto, ¿eh?
Bueno, muy bien, muy bien. Así voy a llamar que... a otro, entonces.
No, bueno, pero no es que usted
sí,
prueba...
Sí. Una segunda opinión.
A ver qué, con qué está enfermo, ¿no? La persona que no quiere ir a trabajar, ¿se puede enfermar a propósito? Digo, veo que hay gente que se puede dar fiebre. En el claro. Colegio decían que con un papel secante...
Con un papel secante abajo de no me acuerdo qué...
De los pies.
Ahí está. Te agarraba una fiebre que volabas. ¿Es verdad eso, doctor?
Parece que no.
Bueno, ¿qué le parece si consultamos la opinión de nuestros oyentes?
Vamos a
Yo
decir...
valoro mucho la opinión de los oyentes.
Bueno, los felicito. Vamos
Pero
a decir
no
que...
tanto como, por ejemplo, un periodista que vi el otro día.
Sí.
Que dijo en un programa de fútbol, que es donde más se filosofa. Dijo, yo aprendí a valorar, dijo, la opinión de las mesas del café. Y voy a ser un periodista, a partir de ahora, el periodista de las mesas de café. La gente de la mesa de café sabe, dijo. Todo lo que dicen es verdad. Y yo me asusté mucho. Me asusté al escuchar eso. Me asusté porque yo conozco mesas de café.
Claro.
Donde he escuchado las opiniones más desatinadas. Opiniones tales como hay que matar a todos, aquí lo que hace falta es la pena de muerte, los extranjeros no tendrían que poder entrar, yo no quiero relacionarme con personas de otra raza, etcétera, etcétera.
Mm.
Todo eso está en las mesas de café. Está en las mesas de café. Porque además, la mesa de café no tiene el filtro que tiene la televisión. Aunque la televisión sigue el camino de la mesa de café, porque cada vez...
Se metió adentro, la mesa de café se metieron adentro.
Pero es que, ¿de dónde cree que provienen el grueso de los periodistas que opinan de esa manera? De las mesas de café. De las mesas de café. Yo, que he sido muchas veces partícipe de mesas de café, me asustaba cuando escuchaba a los que estaban sentados a mi lado. Y ahora me asusto pensando que esa clase de opinión amenaza con tornarse hegemónica. Y no es que amenace con tornarse hegemónica. Ya es. Yo le diría a ese periodista que señaló su decisión de convertirse en el adalid de las mesas de café, que eso ya sucedió. Que no es otra la opinión que prevalece. Hay que tener cuidado con las mesas de café, doctor.
Sí, bueno, pero...
Y con todos sus aledaños. Sus aledaños, ¿no? Bueno, es eso. Esto que yo digo parece impopular. No, al contrario. Al contrario, porque la mesa de café no es el lugar donde se expresan los pobres. No se engañen. Los pobres no van a los cafés, no tienen mucho tiempo. Eso es cosas más bien de diletantes. Ahí usted escuchará mucha opinión machista en la mesa de café, mucha, mucha. Chistes sobre las mujeres, sobre que manejan mal, sobre la inferioridad femenina, todo, todo eso. Eso es mucha mesa de café. Hay que ir menos al café y más a la escuela.
Bien. Bueno, y encima en los cafés les ponen los noticieros, vio que están en todos,
claro,
los cafés, el televisor.
Claro, ¿por qué?
Que son una réplica de
la mesa. Que son una réplica, exactamente, exactamente.
Bueno, mire, son mensajes en este caso que llegaron al Facebook, que en muchos casos también es otra mesa de café, pero en este caso de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, ahí es donde nos encuentran. Y Luis Genaro dice, muy buena presentación, siempre es un gusto verlos y escucharlos. No sé a qué presentación se refiere, será la del programa.
Bernardo Borkenstein nos mete de nuevo en el asunto anterior, ¿eh? Porque él dice, le pregunta qué opino o algo así. Dice, vivimos en una época en la que la policía de la moral, se hace cargo él del juicio implícito, nos indica qué pensar y qué no pensar, qué decir, qué no decir, y también qué humor es correcto y qué humor no es correcto, de la misma manera de lo políticamente correcto o incorrecto, ¿no? Y dice, si bien comparto el fin, que es el respeto, no tanto el medio, para conseguir ese respeto, ¿no?, que impone la censura, lo cual es peligroso, ya que abre la puerta, dice Borkenstein, lo que hoy se hace por un objetivo loable, mañana se haga por otro no tan loable, y así. Bueno, eso es un asunto del cual estuvimos hablando muchísimo en Madrid con Luis Piedrahíta, porque justamente por esos días era un tema central en los programas de opinión de Madrid, de toda España, incluso los programas no tan de opinión, y desventuradamente también los programas humorísticos, que se sentían un poco tocados, ¿no? ¿Cuál es el límite del humor? Era la pregunta. Si es que yo estoy haciendo un chiste que involucra a personas,
a enfermedades,
o a una cierta comunidad o a lo que sea, bueno, o que son chistes homofóbicos, y ¿qué hay que hacer? Bueno, la respuesta es nada, evidentemente, nada. Claro, uno se molesta un poco pensando, bueno, qué pedazo de imbécil alguien que hace eso. Pero quizá podríamos pensar que el mismo pecado está también en la penitencia, ¿no? Alguien que tiene la desdicha de pensar como un miserable ya tiene bastante con eso. Ahora, yo estoy de acuerdo con Borkenstein, y probablemente también con Borkenstein, en que una censura sobre... imagínese una comisión de notables... Así, ¿quiénes son los notables? Yo no quisiera ser de esa comisión nunca, si esa es la manera de acceder a la notoriedad, o mejor todavía, a la notabilidad. De manera que lo mejor es quedarse así, y que cada uno lo rechace, inspectore, de la manera que pueda, que trate uno de huir de esa clase de humoristas o de artistas de tan baja estofa, y nada más, nada más. Después,
que corre el agua.
Y tampoco es cuestión de meter preso a un tipo porque dice una estupidez.
Y hay ciertos humores, además, que tienen que ver, por supuesto, siempre tiene que ver con la época.
Claro.
Pero hay, digamos, gracias o chistes que hoy no se pueden hacer y que hace 20 años eran muy graciosos.
Totalmente.
Y hasta eran buenos.
Hasta eran buenos.
Y cosas bueno, que no vemos hoy.
¿Qué quiere decir bueno? Que estaban bien hechas las relaciones.
Claro.
Estaban bien hechas.
Y hoy ya no causan gracia. Y sin embargo la estructura es la misma.
Es verdad. ¿No? Ahora, hay mucha gente que se indigna y pide incluso sanciones. No ya morales.
Claro.
Sino sanciones contantes y sonantes. Hay que meter preso a fulanito porque dijo no sé qué de las mujeres. Usted sabe que hay. Efectivamente esto yo podría reemplazarlo por un nombre y un apellido y algo que el tipo dijo. ¿Qué sé yo? Claro que ha dicho imbecilidades. Pero eso no es un delito después de todo. Y entonces, no podemos meter 20 años preso a un tipo que hace un chiste machista. Le echamos encima todo nuestro desprecio, pero nada más, porque a mí también me molesta eso de solucionar todo con un gran número de cárceles y policías.
En tribunales, todo
hay que meterlos presos, y por qué no matarlos ya que estamos. Bueno, hay que matarlos, basta de eso. Eso casi me molesta tanto como los chistes sobre tu hermana, ¿no?
No sé. Así que
bueno, Borges está en este momento se ha marchado.
La apología del delito, ¿no? Cada vez más parecía a la apología también de que todo lo resuelva el poder judicial.
Bueno, o sea, apología de la cana.
Sí, claro.
Y bueno, qué es esto. Ceci Martínez, dice, reírse solo y explicar que lo haces porque estás escuchando a Dolina no tiene precio. Debería tenerlo.
Ya no parecía. Claro. Maximiliano dice, gran momento de radio, no sé qué. Debe ser de un audio que escuchó en el
Facebook. Mientras que Katia Ebner dice, un abrazo desde Santa Rosa del Collara en San Luis. Somos fieles seguidores. Le pedimos cualquier tema de Julieta Venegas. Gracias. Bueno, de nada.
Meryl Jasmine dice, negrito divino, qué bueno que vuelvan a Rosario. Necesitamos tanto de tu humor. Tuve la inmensa dicha de poder verte muchas veces. Agradece ser contemporánea tuya. Meryl Jasmine se llama.
¿Qué tal?
Dice que le encantó la charla con Rolón en la Feria del Libro.
Ah, sí.
Y que todo es genial. Que todo es genial.
Doris Riera nos manda un abrazo grande y felicitaciones por estar primeros en audiencia, pero eso es circunstancial. Leo Herlein dice, abríguese bastante, ese es mi mensaje. Es un buen
Muy buen mensaje de oyente. Margarita Silva dice, qué gusto tan grande que van a estar en Resistencia. Dice que recorramos la ciudad, que no nos vayamos así nomás.
Bueno.
Está llena de esculturas. Lucía Irene Colaneri dice, yo lo espero en España, pero estará en Madrid y yo vivo en Barcelona. Dice, voy a ver si puedo viajar.
Y nosotros vamos a ver si podemos hacer una fecha en Barcelona.
Claro, pero hay que ver si no nos cruzamos, ¿no?
Claro. María Fernández de Adrogué dice, un abrazo a Hito de recuerdos.
Ajá.
A Hito en el sentido de harto, sobrecargado.
Sí.
Claro, es una palabra...
Se usa poco ahí.
Se usa poco y además va con H.
Ah, bueno. En tal caso también.
Bien.
Se vació. Venía tan cargada que se vació de una letra. Norma Cantamesa, mire usted, es pariente del doctor Básculo, dice, yo vivo en Caseros, hoy compré el libro, estoy feliz.
El libro se llama Soy Feliz, sí.
No, el libro de los 30
años de la
venganza.
El libro de Gabriel Rolón.
El libro de los 30 años de la venganza.
Aparece la cara de Rolón en la tapa, dice, Soy Feliz, Memorias del licenciado Gabriel Rolón.
No dice eso, señor. Rolón no escribió un libro que se llame Soy Feliz.
Todavía no.
Y manda corazones, ¿eh?
¿A Rolón?
Norma.
Gabriela Soledad dice, ¿cuándo van a estar por Rosario? Ya se lo acabamos de decir.
Sí, el 24, bueno, pero no lo sabía.
Beatriz Gamba, ¿cómo le va, Beatriz? Solo te digo, hace rato que no me reía tanto. Bueno.
Lilianita Helder, el diminutivo corre por su cuenta, dice, ¿y Mendoza para cuándo? ¿Me van a todas partes y a Mendoza no?
Acabamos de volver de Mendoza. Estuvimos
en Tunuyán.
En Tunuyán, en San Rafael y en Maipú.
Ah, cierto. Me había olvidado. Cierto. Se me mezclan los lugares. María Gabriela Costa dice, ¿el trío sin nombre va a estar en la Feria del Libro de Resistencia o van solos?
Sí, va a estar.
Bien, va a estar, sí.
Y nada más. Ángela de Armas, desde Montevideo, se les extraña. Ya vamos ahí.
Bien, en agosto vamos al Auditorio del Sodre.
27 de agosto, yo creo.
Bueno, creo acá el licenciado Filmus me hace una seña que yo interpreto.
Que es que hay que hacer una...
Una pausa.
Una pausa.
Hay otra opinión. Hay otra melodía.
hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página. Se acerca el Día del Padre. Escuchemos algunas máximas sobre padres e hijos. De tal palo, tal astilla. La manzana nunca cae lejos del árbol. Un hijo cuando regala, regala con Credit Cop.
Y sí, compra el regalo de papá de la forma más conveniente con las tarjetas de Banco Credit Cop. El jueves 15 y el viernes 16 de junio tenés un 25% de ahorro en los mejores comercios. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo sin tope reintegro, consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocreditcop.com.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sea cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos. Juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Flaco, La Venganza vuelve a La Plata. No te olvides, macho. El jueves 22 de junio a las 21 horas estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y digo yo una cosa. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Te pasa la boletería. Y si no, la sacás por internet en PlateaNet.
¡Qué grande! La Venganza Será Terrible vuelve al Coliseo Podestá.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¿Hasta acaba lo suyo, señora?
No, no, tengo un changuito más.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es martes. Y saqué mi tarjeta Credit Cop.
¡Ah, claro! Todos los martes con tus tarjetas Credit Cop podés ahorrar un montón en Coto y Coto Digital. Y además sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Credit Cop. Promoción válida los días martes del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulte descuento aplicable tope máximo de reintegro y más bases y condiciones en www.bancocreditcop.com.
Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. entrá a naranon.org.ar. Naranon es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que el jueves estaremos en Resistencia, en Chaco, en el Domo del Centenario, ahí en la Feria del Libro. El viernes volvemos a Buenos Aires y estaremos haciendo la matiné a las 8 de la noche en Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Y el sábado estaremos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara, cuyas entradas están en boletería del teatro allá en Luján.
Muy bien. Hablaremos hoy de la venganza de Pausanias. Y el protagonista es el rey Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno. Filipo gobernó Macedonia entre el año 356 y el 336 a.C. Fue un rey legítimo, pero no del todo hereditario. Pues su hermano mayor, Perdicas II era, había muerto cuando su hijo, el hijo de Perdicas, era todavía un niño. Entonces no había, como en muchos otros lugares y épocas, no existía la institución de la regencia. Y el hijo de Perdicas era un niño, y entonces lo que correspondía era que la asamblea macedónica se reuniera y eligiera un rey. Y lo hizo, y lo eligieron a Filipo. Sabemos que fue un general extraordinario, que tuvo una política agresiva, que invadió cientos de lugares que vinieron luego a forjar el imperio que solidificara a su hijo Alejandro. Sabemos también que el orador Demóstenes construyó las llamadas filípicas, una palabra que todavía hoy se usa, ¿no? Como diciendo, me soltó una filípica, o le dio una filípica. Las filípicas son una serie de discursos de Demóstenes que instruían sobre la amenaza que implicaban los macedonios para la libertad de Grecia, ¿no? También sabemos que fue un gran seductor el rey Filipo, que tuvo muchas amantes y muchos mancebos. Antes de toda la gesta de Filipo, sucedió algo que signó de algún modo su destino. Cuando Filipo era príncipe, tenía 16 años, ¿no? Su hermano mayor, Perdicas, que era el rey, firmó un tratado con Tebas y, como garantía, tuvo que proporcionar un rehén de la familia real. Y lo mandó a Filipo. En Tebas había una institución muy curiosa, fundada por Pelópidas, la llamada Falange Sagrada. Era un cuerpo militar de élite formado por parejas de amigos, parejas que habían hecho el juramento de resistir o caer juntos. Bueno, allí Filipo fue, en Tebas, fue tratado más como un invitado que como prisionero, y se hizo miembro de esa falange. Aprendió las artes bélicas de los mejores maestros y también aprendió esta costumbre de formar parejas de guerreros, ¿no? Una costumbre que, digo como dato curioso, apareció también durante la llamada campaña del desierto, ya que algunos indios pampas tenían esa costumbre de pelear juntos, ¿no? Pelear espalda contra espalda, no sé, había evidentemente algunas estrategias y tácticas para pelear así. Bueno, en estos ejercicios se adiestró Filipo y agregó, a fuerza de entrenamiento, el gusto por los muchachos. Entonces tuvo muchos novios y estos amores le trajeron un problema. Cuando regresó a Tebas, se hizo rey, o lo eligieron rey, como hemos contado. Se casó con Olimpia, que fue la mamá de Alejandro. Pronto nació Alejandro. El rey, aunque casado, sostenía sus amores con hombres y con mujeres. Todas las fuentes coinciden en el amargo resentimiento de Olimpia, que vivía atenta a cualquier amenaza que pudiera surgir contra su hijo Alejandro. Quizá no tanto le molestaba que su marido tuviera otras mujeres, sino que pensaba que los hijos ilegítimos que Filipo tenía con sus amantes pudieran usurpar el trono de su hijo Alejandro, ¿no? Y pensaba también que los muchachos que se acercaban al rey también podrían ser conspiradores en potencia. Filipo quiso reproducir en Macedonia aquellas falanges que había visto en Tebas, y tenía como compañero a un tal Pausanias. Se habían jurado fidelidad eterna, pero según parece Filipo carecía de la constancia propia de aquella falange y muy pronto desechó a Pausanias por un nuevo capricho, otro muchacho. Entonces Pausanias, muy resentido, durante una borrachera insultó y maltrató a este muchacho nuevo, ¿no? Y este chico, ofendido, para rechazar el insulto, podemos decir que se suicidó, porque dejó un mensaje en donde explicaba su acto y su indignación, y en la siguiente batalla, había batalla toda la semana, ¿no? Marchó directamente contra el enemigo, buscando la muerte, y la encontró. Otro noble, llamado Ataro, que era pariente del muerto, pariente de este pibe nuevo, organizó un castigo para Pausanias. Lo emborrachó en una fiesta y envió a unos amigos a que se la dieran. Lo fajaron. Bueno, Pausanias se le aguantó y una vez recuperado, para mostrar su indignación, bueno, Pausanias siempre estaba interesado, lo que quería era volver a ser compañero de Filipo.
Claro, estaba ahí.
Y bueno, indignado porque lo habían fajado, los amigos de aquel muchachito que se había suicidado, fue a verlo a Filipo. Dijo, mirá, vinieron estos pibes, amigos del otro pibe que andaba con vos, y me fajaron. Quiero venganza. Pero Filipo, que estaba rencoroso por la muerte del amiguete, se negó a complacer a Pausanias. Pero a modo de compensación, medio para sacárselo encima, le dio un puesto en la guardia. Y Pausanias aceptó. Alejandro, que entonces tenía 13 años, oyó la historia. Los años pasaron y Filipo se enamoró ahora de una dama y repudió a su esposa Olimpia. Y se preparó entonces una nueva boda. Esta nueva muchacha era sobrina del mismo Ataro, señor, aquel que se había vengado de Pausanias moliéndolo a palo.
Pueblo chico.
Y la vieja historia resurgió. Pausanias, despechado, revivió su odio. Pausanias, integrante de la guardia de Filipo. Ahora bien, Filipo había preparado una boda magnífica, había invitado a tipos de alto rango, embajadores de toda Grecia. En la ceremonia, que fue celebrada ahí en el teatro de Ega, la antigua capital de Macedonia, después fue Pelia, ¿no? Bueno, en el teatro pensaban honrar a los 12 dioses olímpicos con juegos en honor a ellos. Cada dios estaba representado por una estatua. Había además una estatua de Filipo también que cerraba el desfile. Y bueno, hacía que los dioses fueran 13, ¿no? Filipo pensó que era el momento ideal para refutar la propaganda de la que hemos hablado, que se estaba haciendo en Atenas, por medio de Demóstenes y otros, sobre su tiranía. Entonces, el tirano Filipo, qué sé yo. Tradicionalmente, los déspotas se desplazaban rodeados de guardias y qué sé yo. Cuando planificó su boda, Filipo dispuso que una vez entrados al teatro, su guardia personal se detuviera en la puerta para dejarlo entrar solo. Una vez que todos los invitados ya estuvieran en el teatro, entonces llegaría él con la guardia, pero en la puerta se quedaban ahí y entraba solo. El capitán de aquella guardia,
claro,
era Pausanias. Al comenzar la ceremonia, Filipo dejó la guardia en la puerta y Pausanias detrás de una columna, se le acercó y le clavó una daga en el corazón. Después, Diodoro Sículo cuenta que el asesino salió rajando por un viñedo que se encontraba detrás del teatro. Conmueve este detalle, ¿no? Esa alternancia entre el campo y los teatros y los edificios más importantes. Sí. Atrás había un yuyán.
No. Hoy no hay manera que haya un teatro y un viñedo al lado.
No hay ninguna manera. Y ya estaba Pausanias por ponerse a salvo cuando tropezó con una cepa el tallo, el tallo enterrado de la vid, ¿no? Y entonces lograron alcanzarlo. Y Pausanias fue entonces ejecutado. Los jefes y los nobles se apiñaron en torno a Alejandro y formaron una guardia que lo trasladó a la ciudadela, y ese mismo día se convirtió Alejandro en rey de Macedonia. Algunos han sospechado del propio Alejandro por ese asesinato, y otros también de Olimpia, pero la verdad es que ninguno de los dos tuvo que ver en estos crímenes. Ahí Alejandro empezó a construir su enorme poder y tuvo también sus amigos, sus enemigos, su séquito personal, es decir, tuvo también una banda, la banda de Alejandro. Y la banda de Alejandro es el nombre con el que se conoce en la Argentina esta canción de Irving Berlin, que vamos a escuchar ahora porque evidentemente ha sido compuesta en alusión al entorno más íntimo de Alejandro de Macedonia. La escucharemos en la versión de Ella Fitzgerald.
Come on in here, come on in here, Alexander's ragtime band. Come on in here, come on in here, it's the best band in the land. They can play a bugle call like you never heard before. So natural that you want to go to war. That's just the best band. What am, oh, my honey lamb. Come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man, who's the leader of the band. And if you care to hear the Swanee River play in a ragtime, come on in here, come on in here, Alexander's ragtime band. It's the best band in the land. They can booba doo 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 doo. That's just the bestest band. What I am, oh my honey lamb. Come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man, who's the leader of the band. And if you care to hear the Swanee River played in cool time. Or if you want to hear the Swanee River played in a ragtime. Come on in here.
Y era Ella Fitzgerald en La Venganza Será Terrible, la banda de Alejandro.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 12 minutos, humedad 85%, temperatura 13 grados, 8 décimas. Paro en el Inca por la reincorporación de despedidos. Los trabajadores del Instituto Nacional de Cine pararán hoy de 12 a 15 horas en reclamo del despido de 4 compañeros. Desde la Junta Interna de ATE informaron que harán una protesta y temen por la renovación de 300 contratos que vencen a fin de mes. Una misión de cascos blancos asiste a 12.000 familias en Corrientes y Paraguay por las inundaciones. Los trabajos sanitarios se están llevando a cabo en los municipios de La Cruz, Santo Tomé y Alvear. El grupo de voluntarios también entregó suministros a autoridades del país limítrofe.
Patria Grande.
Demandan a Nicolás Maduro por la deportación de 1 millar de colombianos en 2015. Un grupo de abogados presentó ante la justicia una denuncia contra el presidente de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. La medida del gobierno venezolano había provocado una crisis diplomática entre ambos países.
De afuera.
Incendio y peligro de derrumbe en un edificio de 27 pisos en Londres. 200 bomberos se encuentran trabajando en el lugar y preocupa la posibilidad de que haya personas atrapadas. La policía logró evacuar la estructura que queda ubicada al noroeste del Hyde Park. Humedad 85%, temperatura 13 grados 8 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de AM750, hoy sin público, pero el jueves ya estaremos con público porque estaremos en Resistencia, en el Chaco, allí en la Feria del Libro haciendo el programa. El viernes volvemos a Buenos Aires, haremos la matiné como todos los viernes en la calle Venezuela 330. Y el sábado, atención, que estaremos en Luján, pero no en la Basílica, sino en el Teatro Trinidad Guevara, haciendo también La Venganza Será Terrible.
¿Dónde puedo conseguir las entradas para Luján?
En la boletería del Trinidad Guevara.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
20 cosas que tienes que hacer con tu pareja al menos una vez en la vida.
¿20 y una vez? O sea, ya estamos hablando de un trabajo importante.
Sí, sí. Vida, dice el autor de este informe,
sí.
Vida solo hay una, y es un desperdicio no aprovecharla al máximo. Creo que lo escribió Rolón esto. El tiempo pasa volando, y cuando menos lo esperan, los mejores años han quedado atrás.
Ufa, pero dice antes.
Claro. Esto mismo sucede con el amor.
Y sí.
Si ahora tienes a tu lado a una persona especial con la que estás viviendo tu mejor historia, trata de hacer alguna de estas cosas juntos.
Pero si ya está viviendo la mejor historia.
No importa, pero la para que siga siendo la mejor.
Ah, bien.
Entonces, primero, sí. Cocinar juntos. Yo
está
no cociné
bien.
Nunca en mi vida, ni junto ni separado.
Y bueno, pruebe.
¿Qué
pruebe?
Me importa, mi
pruebe,
señor.
Pruebe, señor.
No.
¿Tiene, sabe lo que
es? Esta es una de las experiencias que más enriquecerán
sí,
tu relación.
Enriquecerán.
Sí, enriquecerán tu relación.
¿Ideal para ser en pareja? Toda cosa que haya que ensuciarse, que tenga mucho de mano.
Bueno, ahora le voy a darte una lista.
Usted está de
20 cosas, sí.
No, pero digo de cocinar.
Cocinar.
Tiene que hacer gnocchi, por ejemplo. Que es masa, que pone...
Usted pone el dedo.
Claro.
Y una cosa trae la otra.
Primero uno pone el dedo, después pone el otro.
Y todo así.
Y bueno, kilos y kilos de gnocchi.
Claro.
Y todo lleno de harina y de masa, eso.
Bueno. A cocinar se ha dicho entonces.
Sí, señor.
A cocinar que chocan los planetas. Después, salir de viaje.
Sí. ¿A dónde va?
No sé.
No,
San Miguel.
Pero es importante no solo el lugar, sino...
fin de semana para conocer algún lugar, ponerle.
Claro.
Un lugar como puede ser...
¿Un lugar aislado busca usted?
No, un lugar cualquiera, no importa.
Porque puede ir a una hostería sustentable.
¿Cómo es una hostería sustentable?
Y que es una...
Todas son sustentables, si no se funden.
No, es una experiencia ecologista, por ejemplo.
La intimidad y la ecología se dan de patada.
No tiene agua corriente, por ejemplo.
Entonces mal andamos.
No tiene agua corriente. Entonces usted tiene que ir, como era antes, ¿no? Con un balde, para asearse los dos.
Me trajiste.
Comparten esa situación.
Mirá dónde me trajiste.
Es muy caro igual eso. Esos lugares son muy caros.
Son carísimos, no hay nada y es carísimo.
Son muy caros.
Y dice, después, comer en la cama. Lo mismo que cocinaste.
Claro, los gnocchi.
Metes en la cama los gnocchi y te los comes. Acá dice, no hay mejor manera de relajarse que pedir una pizza y te tenés que levantar a atender la puerta.
Y bueno.
O preparar una comida o qué sé yo, bla, 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 bla. Disfruta el rato viendo una película.
Sí.
¿Y eso qué? Eso cualquiera lo hace.
Bueno, pero le está dando ideas.
Después,
ahora mira series, vio que mira un capítulo tras otro.
Sí, porque son mejores que las películas.
Claro.
Claro.
Y además se puede ver cinco capítulos
seguidos. Elija, bro. Ven una noche en el museo, cuatro.
No, basta esa película, señor.
Después, leer el mismo libro. Aunque lo consideres lo más ñoño del mundo, compartir una experiencia de lectura les permitirá conocerse a otro nivel.
Claro, porque usted le comenta.
Uy, mirá lo que dice este tipo.
Claro, por ejemplo...
Era la peor y la mejor de todas las épocas.
No, pero no cada fragmento.
Claro.
Puede comentarle después. Por ejemplo, el libro de los 30 años de este programa, de La Venganza.
Se lo puede leer. Incluso... Antes de que termine el libro, va a terminar su matrimonio, probablemente.
Bueno, pero le dice, mira, 30 años, este tipo 30 años, dice...
Parece mentira, dice la tipa, se da media vuelta y se duerme.
Sí, y ahí comenta.
Bien, después, experimente, en la intimidad experimente.
Sí.
¿Experimente cómo? ¿Qué quiere decir?
Creo que se refiere a lo erótico, ¿no?
Ajá. Dice, si bien la intimidad no es lo más importante, no, ¿qué va a ser?
No.
Lo más importante es hacer gnocchi. Sí, es un plus que toda pareja debe mantener. Innovar durante sus ratos de pasión les ayudará, sería mucho mejor, a no caer en la monotonía y mantener la llama del amor encendida.
Sí, señor.
¿Qué monotonía, señor? ¿Con quién sale usted?
Pero bueno, pero acá está, es una guía para las 20 cosas que tiene que hacer.
Está más entusiasmado con leer un libro y hacer gnocchi que con esto. Después, tener una mascota en este mismo...
No, en otro. Si no, la tienes que echar.
Ese es otro consejo.
La mascota como testigo de...
¿De la intimidad?
De la intimidad.
Oh.
Es algo bastante...
Sí, porque además te mira como... La mascota
sí.
Te hace como...
Sí, yo esta me la conozco.
Sí.
Vos no sabés lo que hace cuando te vas.
Sin embargo, dice, no hay mejor experiencia que tener la compañía de un animalito. Bien, nada más. Emborracharse, dice.
Ah, ¿sí? ¿Sí? Está como las 20 cosas...
Sí. No necesitan estar en una fiesta o con otras personas. Si lo hacen solo ustedes dos, será un momento inolvidable en su relación.
Sí, sobre todo si está muy borracho.
Claro.
No se acuerda de nada.
Te caíste por la ventana al segundo piso.
Sí.
Bueno, consigan un juego de mesa bailen.
Ah, eso, el juego de mesa.
Jugar borracho al estanciero.
Sí.
Qué maravilloso. No quiero. Bueno, bailen, canten, vayan desde la risa hasta el quedarse dormido, sin pasar nunca por el sexo.
Claro.
Una porquería.
Y hasta ahora no son grandes cuestiones.
Besarse bajo la lluvia. ¿Alguna vez te han dado ganas de recrear una escena romántica con tu pareja?
¿Alguna vez te han dado qué?
No sé, ganas de recrear una escena romántica con tu pareja. Sí. Será una escena de una película.
De una película. Pero... ¿Sabe qué, cuál se repite mucho?
Sí, claro.
La del Titanic, de que está ella adelante.
Oh, sí.
Y que abre los brazos.
¿Y dónde la mete usted? ¿En un bote de bicicleta? De eso,
no,
de,
pero...
¿En el rosedal? ¿La mete adelante?
No, señor, se imagina.
Y entonces... Por un ventilador.
De claro, ella
la agarra,
mira.
Ahí, qué sé yo. Mirá, le dice...
Mira el firmamento. Y usted, por atrás...
Claro, le firma.
La toma, no me acuerdo cómo era la escena.
No me acuerdo.
Pero yo me acuerdo que él estaba atrás, eso sí, me lo acuerdo bien.
Y todo así, ¿no? Después, salgan a besarse en día lluvioso, salten los charcos y bésense tal como lo hacen en tu película favorita. No es mi película favorita, Cantando en la lluvia.
Y además me entra todo el
agua. Pero me gusta, tiene esta canción, cantan. La canta, pregunta, nombre una canción que integra el repertorio de Gene Kelly y de Gardel.
¿De ambos?
Canta, yo seré para ti, tú serás para mí. Y ese está en Cantando en la lluvia. Qué grande, ¿no? Bueno, eso no hay que hacerlo tampoco.
Es difícil, sí, sobre todo si se inunda toda la zona, el barrio, y sale a bailar. Señor, hay que sacar con...
Ver un amanecer.
Pero tengo sueño, despertarse.
Lo veo todos los días porque me levanto a las 5 de la mañana para trabajar en el puerto, dice el tipo. Dice... Cualquier madrugada es perfecta para convertirla en un momento único con tu pareja. Será una de las experiencias más románticas. Tómatela, dice. Después, hacer ejercicio.
¿Qué? ¿Gimnasia?
Sí, gimnasia los dos juntos.
Bueno, eso puede ser porque hace las abdominales.
Claro.
Vio que uno le asiste al otro.
Uno la agarra y el otro...
Claro, hay algunos ejercicios de elongación.
Sí.
Que vio que uno
le tiene... la regalo, ¿eh?
Le tiene que estirar al otro una parte.
Una parte.
O ponerle resistencia.
Sí, sí. ¿No? Y eso como los ñoquis.
Y eso, bueno, sí, tarde o temprano.
Después, ir a un museo. Otra vez, una noche en el museo. Y
¿pero museo de qué?
Prueba con hacer cosas nuevas, dice. ¿Qué tal apartar un sábado para visitar un museo?
¿Qué tal? Sí.
Mal.
El Museo de Ciencias Naturales.
Dice, además de fomentar su cultura, también alimentarán su amor, sí. ¿Qué están haciendo aquí? Ya lo ve, fomentando nuestra cultura y alimentando nuestro amor, dice usted, mientras su novia duerme debajo de los huesos de un plesiosaurio. Plesiosaurio es mucho mejor.
¿Y qué es el plesiosaurio?
Es una especie de...
¿Un dinosaurio? Sí.
Un dinosaurio que tiene un nombre raro, que es plesiosaurio. Yo creo que aquí en la Argentina encontraron algunos. Un día hablaremos de esa clase de indagaciones aquí en la Argentina. ¿Tomar una clase juntos?
Pero ahora que mencionó el museo, ¿usted puede ir al Museo de Arte... De esos que tienen obras eróticas, ¿vio? Que hay obras de arte.
Eso es mucho mejor.
Y hay algunas muestras que son inquietantes.
Mirá, le dice usted.
Señor.
Y ahí se pone.
Lo tiene acá nomás, en el Bellas Artes, acá de Buenos Aires. Hay algunas obras que está para ir con en pareja, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, bañarse juntos. Bueno, me baño solo.
Señor.
Me voy a bañar junto con la mina. Y además en mi casa, la bañadera es pequeña y mi novia muy robusta.
Ah, entonces sí,
es de manera que se hace un poco complicado e incluso peligroso, porque yo acostumbro a tener al costado de la bañera todos los frascos de shampoo, de gomina, de todo. Y imagínense, por ahí nos sacudimos, qué sé yo, se caen los frascos dentro de la bañadera, se rompen. Bueno, es una orgía de sangre.
No, señor.
Te cortás todo.
Ahora vienen, vio que los frascos ya le vienen de plástico, previendo esta situación.
Previendo esa situación. Y después, cuando son dos personas robustas en la bañera, a veces uno no puede salir de la bañadera. Y entonces tiene que dar voces para que vengan los vecinos a socorrerlo. Bueno. Imagínese usted, papelón, vecino, viene el vecino, tira abajo la puerta... ¡Sáqueme, por favor! Y el tipo tirando de usted o de su novia...
Señor.
...para poder extraerlos de la bañera.
No, eso lo tiene que calcular.
O incluso romper la bañera con una soldadora...
¿Pero cómo la va a romper?
...para que usted pueda salir. Y se quedó adentro, no puede salir.
Y bueno, pero eso sí lo tiene que prever antes, más o menos, uno bebe.
Bueno, lo estoy previendo antes. Entra... No me voy a bañar junto con mi novia, señor.
Bueno, pero tiene que hacer algunas de estas 20 cosas, que me parece que no fueron 20.
No, porque algunas ya me cansé.
Sí, me parece que las salteó.
Algunas, por ejemplo, contarle tus secretos, no.
Claro.
¿Qué secreto? A ver qué dice acá. ¿A qué llaman contarle tus secretos?
Mentiras.
Uno de los factores primordiales dentro de una relación es la confianza. Bien. Si pueden decirse uno al otro cosas que a nadie más le dirían... definitivamente fortalecerán su relación. No, lo que no pueden decirse al otro son cosas que al otro no le dirían. Y sí, bueno, a todo el mundo, quizá. Y el tema de contarle tu secreto quiere decir contarle que andás con otra.
No, señor.
Ese es el asunto. No, contarle. Sé que toda la gente dice, ay, le voy a hacer una confidencia terrible. Así que, mire, tengo casos. ¡Oh! ¿Qué me importa a mí? Para mí una confidencia terrible es... ando con el subcomisario.
Bueno, pero eso sí
es... Esa es una confidencia terrible. Y a una novia, mirá, estoy de novio con tu hermana también.
No, pero ¿cómo le va a decir?
Bueno, pero esas son cosas gravísimas. No, que ay, me peino con gomina.
No, claro, pero ella le puede decir, mirá, en tal año yo estuve de novia con una celebridad muy importante.
¿Con quién?
Que es psicoanalista... libros y te puedo contar algunas costumbres que teníamos en la pareja. Entonces todos esos secretos, usted es información que va guardando. Ahora veo que los secretos vienen con fotos, vienen con mensajes, vienen con
las cosas más secretas,
viene con todo,
están todas las tardes en la televisión.
Sí, viene con todo. Entonces, pero entonces su novia, ¿qué hace? Su novia le dice que fue novia de Rolón. Vamos a decir el nombre. Gabriel Rolón.
Ah, yo no me había dado cuenta que era. Sí, me pareció otro, pero bueno. ¿Qué hago?
Le dice, yo fui novia de Gabriel Rolón y con Gabriel salíamos los días de lluvia a mojarnos. Después de hacer los ñoquis.
¿Y ya me conocías a mí o fue antes?
Bueno, ¿qué importa?
¿Qué importa? Quiere decir que ya lo conocía. Pensar que ambos se burlaban de mí cuando íbamos juntos a Pipo.
Ese es el otro secreto que te quería contar. Ese es el otro secreto. Y entonces ahí ella le dice...
Pero y el tipo que por ahí no tiene ningún secreto, para retucarle, inventa.
Claro, pero ¿qué inventa? Pero algo que sea creíble, que sea verosímil.
Sí, yo anduve con...
¿Con quién?
Con Lana, con Mengana, qué sé yo.
¿Pero quién?
Bueno, no importa, señor.
No, pero le tiene
a
que
usted
decir...
A usted no le voy a decir.
No, sé, pero...
A ella se lo voy a decir.
¿Quién?
No a usted, no. No insista.
¿Quiere que yo diga?
No.
Si quiere, lo digo yo.
Bueno, muy bien, con estos consejos estamos por terminada nuestra función, que es salvar a la pareja de la rutina.
Menos mal que podemos dar estos servicios con la radio.
Porque hay gente de una vida muy rutinaria que ahora sabe que viendo televisión juntos se soluciona todo.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué quiere que hagamos ahora?
Creo que es un buen momento para, también como servicio al oyente, para que puedan besarse entre sí, hacer una pausa.
Pausa.
AM750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida.
Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron.
Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos.
A esas personas que algo saben, por favor, acérquense.
No es fácil hacerlo solo.
No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
El Planeta Urbano presenta Disparando a los Stones, la muestra fotográfica que retrata los comienzos de la banda de rock más importante de la historia. A partir del 19 de mayo, en Venezuela 356, San Telmo. Los Stones, de nuevo en la Argentina.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! ¡La venganza será terrible! Se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ajá.
Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
¿Has sacado lo suyo, señora?
No, no, tengo un changuito más.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es martes. Y saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los martes con tus tarjetas Credicop podés ahorrar un montón en Coto y Coto Digital. Y además sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Credicop. Promoción válida los días martes del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulte el descuento aplicable tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Corpus Christi, misa y procesión. Sábado 17 de junio, 14:30, Catedral de Buenos Aires. Con Jesús y Eucaristía, caminamos juntos.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. el nuevo sistema integral de seguridad pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor. Y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Desde este año se incorporan todos los varones de 11 años, nacidos a partir de 2006, a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres, disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy aquí en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales estamos para mensajes en el Facebook, en La Venganza Será Terrible sitio oficial, y en el Twitter en @lavenganzaradio, ahí es donde nos encuentran. Creo que el sordo estaba merodeando los estudios de AM750, si quiere lo
creo llama. Que sí.
Sí. Y ya llega, a los estudios de AM750. Nuestro querido y nuestro bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Que acompaña esta noche a nuestro maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo le va?
¿Ser tranquilo todos?
No, no, ya estoy, ya tosí.
Porque es bueno sacar lo que uno tiene.
Ya vino tosido de la casa.
Sí, señor. Hay que sacarlo todo afuera. Bueno, hay pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible sitio oficial. Y varios coinciden en Sueño Querido, por ejemplo. Bien.
Los 20 abril en Nueva York y ya deseaba recorrer el mundo en un museo yo. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al cubre tu hablar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Y dígame, ¿está como para lejana tierra mía, le parece?
¿Cómo no?
¿Se la tiene ahí a mano?
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, consuelo, corto consuelo. Y oí el canto de oro de tu campana, que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré yo de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento. En la brisa llegó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No está, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro. En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, Teresita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi vieja.
Bueno, maestro, me parece que habían pedido también el otro día los ejes sí. de mi carreta. Me dijeron, maestro de toque.
¿Por qué no engraso los ejes? Me saben abandonar, por este no embarazo no sé, me saben abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la cuesta. Seguir y seguir la cuesta. Andar y andar los caminos sin nada que no entretenga. Andar y andar los caminos que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Siempre me gusta, Bueno, a ver, tenemos algún pedido. A primera vista es el tema que le pide Paula.
Bueno, Paula,
a usted voy a hablar. Bueno, señores, hay que marcharse, hay que ir a la dirección de la radio, me envía el comunicado. ¿Qué es ese instrumento que irrumpió de golpe?
Acá viene...
¿Quién vino?
El pandeiro. Ah, bien. Vino solo a mostrar el pandeiro.
¿Quieres cantar una canción mexicana?
¿Cómo no?
De separarnos en silencio, el corazón dice y suspira.
Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos, humedad, 85%, temperatura 14 grados, 2 décimas. Paran todos los gremios docentes bonaerenses. La medida es en rechazo a la oferta salarial que les propusieron el lunes. El Ministerio de Educación Provincial les había ofrecido un aumento de un 21%. Los maestros se movilizarán a la Casa de la Provincia. presentaron un amparo para frenar la quita de pensiones a discapacitados. La determinación fue tomada por la diputada del Frente para la Victoria, Cristina Brites, ante la Justicia Federal. La legisladora se refirió a la baja de alrededor de 70.000 beneficios por discapacidad que implementó el gobierno.
De afuera.
Atienden a personas heridas por el incendio de la Torre de Londres. 40 camiones autobomba intentan apagar el fuego hace más de 6 horas. La Policía Metropolitana Británica informa que muchísima gente está siendo atendida por inhalación de humo y heridas de diversa gravedad.
Pelota.
Cuestionan al nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata por haber escrito que odiaba a Carlos Bilardo. Lucas Nardi había criticado en las redes hace 3 años al director técnico campeón del mundo. Un grupo de hinchas planeó una movilización para impedir que el DT asuma. Hoy darán una conferencia en el club para aclarar la situación. Humedad 85%, temperatura 14 grados 2 décimas. Verónica Janovich.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
La radio toma color. Jazz en 750.
La otra página.
Thank you.
cadencia hipnótica del bebop. Esto es Jazz 750.
We'll be right back. entra en la boca y el amor entra en los ojos. Esto es todo lo que en verdad conocemos. Antes de envejecer y morir, así llevo el vaso a mi boca y te miro y te suspiro. Poesía más música más William Yeats, Jazz 750.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable.